Pegando el aire. Queremos escucharlos.
5. Y punto. 5.
Miércoles 22 de octubre del 2021, por supuesto. Arrancamos una emisión más de los hashtag miércoles sonoros aquí en Punto 5 a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia usted ya lo conoce. 104.3 de la FM UDGTV, si es que nos escucha a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes acompañándolos una vez más, agradeciendo arroba Soy el Coronado y Humberto Estrada, arroba DJ International, arroba DJ Anger, que se encuentran en las tornas virtuales en una emisión más de este día que le traemos selección musical fina, variada y calada, cortesía de arroba DJ Zero Weed y su servidor. El día de hoy les tenemos, mire, además de la música que por supuesto ya conoce usted, le traemos un menú distinto porque tenemos una entrevista que estaremos escuchando en el siguiente bloque con Brick, una banda colombiana con la que estuvimos charlando largo y tendido, muy a gusto, la verdad. Les mandamos un saludo allá a toda la banda colombiana que nos hace el favor de escucharnos y sintonizarnos. Y por supuesto, la colaboración semanal de nuestros amigos de Equal Music y el buen Ulises Sanner, que el día de hoy andamos de estreno, así que no hay que prestar. No hay que perderse más bien el programa del día de hoy, esperemos que les guste. Y pues vamos de lleno, vamos iniciando pues con los hashtag miércoles sonoros. Arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. 3320-536975 son las formas de contacto en las que estamos a sus órdenes para que nos cuenten, nos digan todo lo que deseen. Así que bueno, sin más ni más, súbele y sea bienvenido a los hashtag miércoles sonoros.
Bum, bada, bada, bum.
Empezamos soft, empezamos con algo tranquilo, que eso no es igual a aburrido para nada, todo lo contrario. Un artista de origen londinense, Miriam Solomon, con este track llamado Romance, que es el segundo single de su álbum debut, de su EP debut llamado South London, en el que, pues, en palabras de la propia artista, nos habla de repente un poco acerca de este lado más oscuro del amor. De este aspecto que puede causar pues dolor y cosas que no queremos escuchar. Esta canción se llama Romance, bastante reciente, 3 de septiembre del 2021, y es la canción con la que iniciamos la primera carta de estos hashtag miércoles ruidosos, que si es la primera vez que nos sintoniza, pues aprovecho entonces para decirle que es el día en punto 5 en el que les presentamos música sin géneros musicales definidos, vaya. Aquí cabe de todo, aquí nos gusta de todo, y pues eso es un poco lo que pretendemos acá, mezclar y llevar a la sorpresa. Entonces, pues por eso la selección que el arroba DJ Zero Weed y su servidor tenemos para usted. Entonces, lo que sigue a continuación, mire, esto sí se lo presentamos, porque vamos a escuchar estos dos tracks y después nos iremos a escuchar la cápsula, la colaboración con el buen Ulises Sanner y Equal Music, que el día de hoy nos traen un estreno de un proyecto local bien perrón, que, como siempre les decimos, sin duda alguna hay que agregar al playlist. Lo que sigue a continuación, fíjense nomás, es encontré a este artista, pues como suele suceder, como por mera casualidad, se hace llamar L. Michael Affair. Así se hace llamar, es un proyecto del multiinstrumentista Leon Michaels, pero que, pues, al momento de subirse al escenario se hace llamar L. Michaels Affair. Lo primero, vamos a mire, este artista me gustó tanto y me sorprendió tanto, y espero que usted también, que le vamos a presentar dos canciones de él. Lo primero, esta primera canción que vamos a escuchar forma parte de un álbum que salió el mes pasado, agosto 13. La canción se hace llamar Superstar. Y este disco, iba a programar dos canciones de este disco, que de verdad hacía mucho que no me gustaba un álbum tanto. Y eso que, para serles muy honesto, esta cosa como de repente como tan reggae, tan dub, estas cosas no es necesariamente que sean mis géneros favoritos, pero Michael logra hacer como una fusión tan interesante, más bien jugando con el R&B, el soul, un sonido muy neoyorquino. El material que les recomendamos escuchar de pieza a cabeza se hace llamar Ecundayo Inversions, y la canción que extrajimos para ustedes de ahí se hace llamar Superstar. Y después nos vamos con algo más reciente, un sencillo de un EP que saldrá hasta noviembre del noviembre 26. Esta canción se llama Cham Cham, ambas del mismo artista, para que vean qué tan distinto o qué tan igual puede sonar dependiendo de la precisión musical de cada uno, pero que, por supuesto, híjole, vale la pena escuchar. Después nos iremos, ya les dijimos, a la cápsula del buen Ulises Sanner, después a un corte de estación y regresamos a los hashtag miércoles sonoros.
Bye.
Refrescante.
Thank you. lucha por los derechos civiles tuvo distintos portavoces que, aprovechando el alcance de la música y el fuerte impacto que ésta ejercía sobre sus seguidores, tomaron la batuta lírica para dar a conocer atropellos, injusticias y desigualdades evidentes en un mundo transitorio que no reconocía el acceso a servicios básicos y de derechos humanos a los que eran sometidas las distintas minorías en un continente de ciudadanos de primera y de segunda. Fue la música la que se alió a movimientos civiles para alzar la voz y visibilizar mediante compromiso social en sus letras. La respuesta se diseminó y los artistas del mundo gritaron en escenarios exigiendo cambios radicales. Finalmente, estas acciones sumaron a que poco a poco hubiera reconocimiento de elementos básicos para hacer de este un mundo mejor. El poder de la música sobre los comportamientos humanos ha sido abordado por múltiples autores, y de repente la clausura y censura, cuando los poderes fácticos se dieron cuenta del poder de influencia, fueron inminentes. De repente, en las canciones dejamos de escuchar cánticos comunitarios, caímos en una escena indiferente a las problemáticas sociales. El mainstream se dedicó a las melodías y letras rosas que, si bien son importantes, olvidaron la necesidad de alzar la voz. Saca el Diablo, edición 2018, cuando RTRXN es invitado al Festival Ecuatoriano y se decide hacer rework a un tema de Café Tacuba, Dog Gat, en donde la banda exige justicia por los tres estudiantes de cine desaparecidos el 23 de marzo en Jalisco. Sus nombres: Jesús Daniel Díaz García, Javier Salomón Aceves y Marco Francisco García Ábalos. El punto de quiebre fue cuando son encontrados sin vida, y el leitmotiv de RTRXN sería hablar del contexto de violencia vivida en México. De ahí, tanto la música como la lírica de RTRXN se enfocó en hablar sobre la carencia de empatía, el constante odio en redes sociales y la importancia que le damos a lo no importante. En ocasiones metafóricamente y en otras con crudeza, aprovechando el momento histórico y la repetición constante de mensajes impuestos donde el vacío predomina hasta nuestros días. De esta manera, PM, primer LP de la banda tomó forma y se ha lanzado en cápsulas que se espera culminen en este 2021. Distopías y utopías conviviendo entre sí le dieron narrativa a un disco con fuerte contenido social plagado de canciones disímiles para cerrar como un libro. Soy Ulises Saller y esta es la colaboración semanal de Equal Music para Punto 5 de Radio Universidad de Guadalajara. En esta entrega, RTRXN con Fe, el single más reciente donde se muestra lo que pasa cuando dejamos de creer en los demás, pero sobre todo en nosotros mismos.
Para la vuelta, ahora sí, perdí la conciencia. Otra. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Puntual. Punto 5.
Estamos de regreso después de un breve corte de estación. Bienvenidos si apenas se une a la transmisión de los hashtag miércoles sonoros, cortesía de más bien curaduría musical del arroba DJ0Wid arroba SALSG. Gracias si está con nosotros desde el inicio de la emisión. Y como les habíamos dicho desde el inicio del programa, a continuación vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con Brick, una agrupación, una banda colombiana con la que estuvimos charlando largo y tendido y que por supuesto también vamos a escuchar música de ellos. Vamos entonces a escuchar esta entrevista. No se despegue, continuamos con más aquí en los hashtag miércoles sonoros. Amigos de Punto 5, como ya les habíamos comentado, antes de entrar de lleno a la entrevista, el día de hoy nos ponemos internacionales. Nos da mucho gusto el día de hoy hablar con José, vocalista de Brick, banda colombiana que por supuesto ya estaremos escuchando música un poco más adelante, pero vamos paso por paso. José, ¿cómo estás? Gracias por estar tomando esta entrevista.
Gracias a él, hermano, y amigos de Punto 5, un placer para mí estar con ustedes este día tan hermoso para nosotros, este día de mucha música de Brick y de mucha información y de, bueno, y contarles un poco lo que ha sido nuestra pasión, de lo que es nuestra pasión.
Justo eso, si bien tienen un nuevo single que ya estaremos escuchando, vamos paso por paso, cuéntanos los orígenes, cuéntanos la historia de la banda, cómo es que todos los miembros actualmente llegan a este punto y llegan a cruzar sus caminos, vaya, para hacer este proyecto llamado Brick.
Claro, hermano, bueno, Brick es un proyecto, de vida de que tiene más o menos 10 años de trayectoria. Nosotros contábamos con 18, 17, 16 años. Cuando iniciamos en el colegio. Aquí en Colombia, pues, el sistema educativo es colegio, luego vas a la universidad, uh-huh. Y luego pues puedes hacer posgrados. Pero entonces, finales de, bueno, no sé cómo será en México, 10 y 11 son los últimos grados del colegio. Más o menos tú tienes 17, 18 años, uh-huh. 16 años. Entonces nos juntamos como por ese amor a la música, por ese amor también a descubrir sonidos que nos eran diferentes a nosotros, que por supuesto existen y existían en otras latitudes, pero con el mundo tan reducido que uno tiene cuando tiene esas edades, pues para nosotros era total y completamente diferente, y era un enigma todos los sonidos que empezamos a explorar. Uh-huh. Bueno, en Colombia la movida es urbana, es también folclórica, aquí hay muchos ritmos, pero nosotros nos dejamos emocionar por el blues y por el rock. Ese fue como nuestro descubrimiento, esos fueron nuestros orígenes, y de allá aquí todo fue conversación musical, todo fue exploración musical, todo fue un redescubrimiento también de lo que obviamente existe, pero pues que hay veces los canales no son tan aceitados como para llegar a esos sonidos.
Y nos gustaría que también, por favor, nos compartieras precisamente esto que nos decías. Nosotros tenemos acá un poco más bien el panorama de lo que es pues nuestra cultura, ¿no? México y todo esto. ¿Cuál es el panorama del rock, el blues, todos estos géneros allá en Colombia? ¿Cómo fue, cómo es cuando empezó la banda y cómo ha sido actualmente, ¿no? Pues tenemos esta, por supuesto, el conocimiento de la cumbia, de estos ritmos latinos, guapachosos. ¿Cómo es este aspecto de hacer rock and roll en Colombia, de tocar estos géneros musicales?
Bueno, o sea, fíjate que yo he tenido la oportunidad de conocer México en dos oportunidades. He visto un montón de cosas muy similares porque pues compartimos, creo que un montón de sentires y de sensaciones latinoamericanas, ¿no? Colombia siempre ha sido muy, muy folclórica, pues nosotros tenemos por un lado el Pacífico, por otro lado el Atlántico, por un lado la música pacífica, uh-huh. Por otro lado la música más, más de fiesta, más el vallenato, más todo esto, ¿no? Para abajo, para el metal, hay música llanera, por ejemplo. Bueno, hay un montón de sonidos que se combinan en Colombia y que ha sido pluricultural, ¿no? Para nosotros, a ver, es como, no sé si así funciona también allá, no sé si les pasa que estás como escuchando la música de los padres, ¿no? Y la música de los padres siempre es guapachosa, siempre es música de fiesta, es música más folclórica, o de pronto, pues nosotros tenemos una cultura también muy de música popular y muy de música ranchera mexicana, muy arraigada desde hace muchos años en Colombia. Entonces, es como ese entorno festivo también en la música, ese entorno también muy latinoamericano, tenemos mucha influencia mexicana en realidad. Entonces, decantarse por géneros diferentes a esos de pronto es un descubrimiento que en estos días me ponía a pensar y no llegaba como al fondo, ya como que vallenato, cumbia, porro, bambuco, que son sonidos autóctonos, y yo llego ahorita al rock y me ponía a pensar como por qué. Y claro, seguramente en algún momento escuché por allá, como tienes allá atrás a los Led Zeppelin,
claro.
Escuché por allá atrás también a los Beatles, a Pink Floyd, a todas estas bandas que uno como que le llegan de sorpresa y también uno empieza a encontrar una identidad ahí, no sé en qué punto, no sé en qué momento, y por eso fue tan especial llegar a Brick y encontrar que éramos chicos, pequeños, ¿sí? En la época de pronto de otros sonidos para esas generaciones, que nos identificáramos con el blues y con el rock, y esa conversación fue la que nos fue llevando ahí en un descubrimiento poco a poco, ¿sí? Empiezas de pronto con pero nos juntamos a escuchar blues, a escuchar rock, y por allá se nos atravesó una banda que se llama Pink Floyd, obviamente todos los conocen, y un concepto visual del cine, pues, que era la película de Wall, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que trae de no ser otro ladrillo en la pared, de no masificar, de no... esa crítica con el sistema educativo también y con todo lo que es general para personas tan diferentes como somos todos, para... nosotros todos llegamos al conocimiento de formas tan diferentes, pero hay un solo sistema educativo, ¿no? Y entonces llegamos a eso para decir, bueno, obviamente con nuestra cabeza tan reducida en ese momento, nosotros decíamos, no hemos escuchado absolutamente ninguna banda que toque esto aquí en esta generación. Claro, obviamente empiezas a crecer, te empiezas a ir para la capital, Bogotá, para Medellín, empiezas a girar, empiezas a mirar también para el mundo y te das cuenta que hay una movida mucho más grande de eso, pero en ese momento nosotros decíamos, no somos otro ladrillo en la pared, y en realidad pues es una excepción también como latinoamericanos dedicarnos y como músicos al rock y a la música y a las músicas alternativas. Entonces de ahí fue como ese estandarte, como Brick, como somos diferentes y queremos serlo, ¿sí? Sentimos de otra forma diferente la música, y a pesar de que como lo estamos hablando ahorita, pues nuestra música es autóctona, es tan amplia y tan diferente, y tan, con sonidos tan cumbiamberos, tan latinoamericanos, pues ¿por qué no dejarse seducir por otros sonidos que de pronto nos llegan? En lo particular a mí, por ejemplo, el canto blues fue el que me apasionó, como esas, como esas voces desgarradas, como esas voces donde uno escucha y siente como esas historias, ¿no? De todas las historias cotidianas, pero también las historias de dolor, de tristeza. Entonces eso fue un poco también como lo que enmarcó Brick y como sus inicios, y bueno, también como el hilo conductor que nos ha guiado desde entonces.
Cuéntanos qué ha tenido que suceder en la banda, cuántos materiales previos tienen para hasta llegar a este punto llamado Sesión Azul, que es hasta el momento lo más reciente que tienen. Háblanos un poco acerca del recorrido ya en cuanto a EPs, en cuanto a sencillos y todo esto de la banda, por favor.
Ok, claro. O sea, esto ha sido un crecimiento y una madurez musical y personal. Pues nosotros estamos saliendo del colegio y claro que nos encantaba la música, pero había que crecer en muchos aspectos. Y la música pues obviamente nos guió por ese lado, ¿no? Por ese lado de la disciplina. Entonces en esas primeras oportunidades, nosotros lo que hicimos fue empezar a construir canciones, a hacer en principio covers como todas las bandas. covers de las bandas favoritas, The Doors, y entonces, bueno, luego ya empieza uno a descubrir y a hurgar en los sentimientos y en las sensaciones y en la expresión que quiere dar, ¿no? Que quiere mostrar. Y de ahí le empezamos a meter un poco de latín, un poco de sonidos latinos. Entonces empezamos a hacer nuestras primeras composiciones. Luego, en el 2017 lanzamos nuestro primer EP que se llamó La Desgracia. Este EP con un poco más como de madurez en cuanto a lo musical y a lo personal. Ya todos andamos también en otro momento de la vida donde decidimos, listo, vamos a ponernos serios y vamos a estructurar canciones y vamos a expresar algo. Nosotros también tenemos, yo creo que esa es la primera necesidad de los músicos cuando empiezan a componer. Nosotros también tenemos algo para decir. Uh-huh. Nosotros también queremos decir algo, y la expresión está súper bien cuando la asumes de otra agrupación y cuando la interpretas y la exteriorizas. Pero como también decir, bueno, en nuestras palabras, esto fue, y eso fue primero Destino, esa fue primero La Desgracia, que fue este primer EP. Este EP nos abrió los ojos al mundo, ¿no? Éramos muy bisoños en su momento y decíamos como que, bueno, por ahí hay gente dependiente de cazatalentos que se lo llevan. ¿Alguien jugó ese juego Guitar Hero, ¿no?
Sí, claro.
Que tú ibas pasando y un momento a otro estabas en China y luego por allá, pues...
girando en todo el mundo.
Y ya girando todo el mundo y bueno. Y entonces esa era un poco la perspectiva bisoña y poco real que teníamos. Además, porque te quiero contar, Manizales, que es nuestra ciudad, es una de las ciudades, digamos, medianas de Colombia, ¿sí? He visto, pues, puedo equivocarme con lo que voy a decir, pero he visto que en Latinoamérica generalmente hay ciudad capital, y en la ciudad capital y de pronto en la segunda ciudad,
sí,
se acerca casi todo lo que, toda la movida y todo lo que ocurre, ¿no?
Sí, muy similar como aquí en México.
Ciudades. Exacto. Y Manizales es una de esas ciudades intermedias que, uh-huh, que bueno, este es el triángulo del café. Aquí pues se produce mucho café, y esa es como la actividad, ¿no? Y el campo. Pero entonces, ese fue el despertar para decir, listo, muchachos, vamos a tener que empezar a salir para la capital, vamos a tener que empezar a salir también para Medellín, vamos a tener que empezar a salir a mostrar nuestra música, porque en Manizales, digamos que ya gozábamos de cierto apoyo, de ciertas instituciones que nos apoyaban, de ciertos grupos de personas también que le gustaba la música de Brick. Y ese fue como salir de la zona de confort. Ya habíamos tocado también en grandes festivales de la región. Ese paso fue fundamental, ¿no? Ese paso es fundamental, como de abrir los ojos y decir, ahí está lo tuyo, pero tienes que ir por él, ¿cierto?
Okay.
Y de ahí se empezó otra construcción un poco más consciente de lo que significa tener una banda, de lo que significa querer promocionar tu banda y querer mostrarla en el mundo. Y llegamos así a una época catastrófica de la cual estamos saliendo, que fue la pandemia, ¿cierto?
Sí, claro.
Y llega como ese momento donde teníamos, te cuento, tenemos este EP, acabamos de lanzar Sesión Azul, que es un EP de grabación en bloque, que es un EP que se grabó en pandemia,
okay,
que es un EP que reactivó también como la banda y como que le movió la vibra, porque nosotros tenemos un álbum guardado sin lanzar. Uh-huh. Ese álbum no se pudo lanzar porque se iba a lanzar en marzo del 2020.
Ah, ok, ya está listo. O sea, ya nada más están esperando el momento adecuado, vaya.
Exacto. Nomás estamos esperando el momento, o bueno, ya no estamos esperando el momento, ya estamos llegando, caminando, okay, hacia ese momento. Porque lo que fue Sesión Azul fue mirarnos, sentirnos alejados de la música, de los escenarios, añorar esa posibilidad de volver. Y ver la posibilidad de grabar una sesión en bloque de tres canciones y volver a juntarnos después de casi un año sin tocar. Y dijimos, de una, vamos a hacerlo de una, vamos a hacerlo con estas canciones, que además que elegimos tres canciones que no son íntimas, uh-huh, son tres canciones que representan muy bien lo que son los cimientos de Brick. Y que son de esas canciones que tú en ensayo las tocas y quedas como uf. Todo el mundo queda como una sensación como de como de alegría, como de júbilo, ¿cierto? Y luego vuelves y listo, de una. Lo que pasa es que estas canciones no iban en el álbum. El álbum ya se había grabado con antelación.
Okay. ¿Sí?
¿Por qué no iban en el álbum? También por esa misma sensación, porque eran muy íntimas, eran muy de lo que nosotros queríamos y no habían sido pensadas ni siquiera para lanzarlas, sino que, por ejemplo, la última canción, la que lanzamos ayer, es el Blues de la Muerte, está en todas las plataformas en este momento. Es una canción que dura 7 minutos. Uh-huh. Es un blues que dura 7 minutos. Tú sabes, ¿sabes lo que significa eso para una emisora? Uh-huh. Para bueno, para todo esto, pero dijimos...
Adelante.
Vamos a reconectar con lo que queremos, ¿cierto? Vamos a reconectar con nuestro sonido y vamos a lanzar Sesión Azul primero. Que la gente sienta lo que son esos orígenes, lo que nosotros queremos. Ahora, luego ya viene Vital, y Vital es nuestro álbum de estudio, que está listo como desde el 2019, pero por una y otra cosa, por una otra circunstancia, por una planeación u otra, se iba a lanzar en marzo y estaba estructurado así, y nos cayó ese baldado de agua y, bueno, y ahí quedó. Pero entonces sí, esa es como la historia de este. Esto es un sonido muy, muy visceral, este sonido de Sesión Azul. Es un sonido porque la grabación es en bloque, aquí no hay ediciones, pues más allá de todo lo que se ve ahorita, pues en producción y todo esto, ¿sí? Entonces, y luego si sí viene Vital, que compone 9 canciones y que tiene un montón de cosas. Intermedio de ese, y con las ganas de tocar, hicimos una canción a distancia, esas que se dieron en pandemia, que se llama Volver a Amar, un sencillo. Volver a Amar es un contenido exclusivo de YouTube y de Instagram, ahí se puede encontrar. Y ese ha sido básicamente nuestro proceso en este momento, que nos ha llevado pues hasta este punto que estamos en el camino, ¿no?
Ya nos comentabas acerca de este nuevo disco de larga duración. La siguiente pregunta era por ahí, que 2021 ya está casi por terminar. Cuéntenos qué traen entre manos, qué les queda por hacer y también, si se puede, qué tienen planeado para el 2022, ¿no? ¿Qué les gustaría realizar? ¿Qué les falta por hacer?
Bueno, hay varias cosas. Afortunadamente ya nos empieza a sonreír un poco como por un ladito, ¿cierto? Sabemos uh-huh. que en la pandemia nada es tan cierto. Tú tienes planeado una gira y de un momento a otro vuelven y cierran y toca otra vez como bueno, echar otra vez resiliencia, que es el efecto secreto del que estamos hechos los músicos y los artistas, creo. Resiliencia y vuelva y monte. En este momento tenemos proyectado lanzamiento, terminar pues con todo el lanzamiento de Sesión Azul respecto a, vamos a sacar, hay un contenido de merch importante uh-huh. que vamos a sacar el próximo mes, en octubre, y también la gira promocional aquí en Colombia, en principio. En este momento se han vinculado espacios, venues en Bogotá y en Medellín. La idea es extenderlo un poco más, ¿sí? Pero pues también dependemos de la pandemia, digamos que esas sí. planeaciones a futuro toca como tenerlas ahí como muy a la espera. A final de este año, yo pensaría que a finales de noviembre, principios de diciembre, se lanzaría el primer sencillo de Vital, el álbum. Así yo creo que más o menos nos iríamos hasta el próximo año, y más o menos a eso de febrero, marzo, estaríamos lanzando la totalidad de Vital, con también su cuenta de merch, con obviamente ustedes se enterarán de ese lanzamiento también. Y para nosotros es un sueño llegar a México, ¿no? Muy, 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 muy enamorados de México, pues tenemos una afinidad bastante, bastante grande. Venimos trabajando ya 8 meses, estamos en el mes 9 meses. Con personas desde México, con bandas desde México, uh-huh. Con proyectos muy, muy bonitos, muy interesantes. De México tuvimos una serie de lives en Instagram con Marte, que es de allí, con Adriana Alburés, también, bueno, que él es un tico, pero que anda por allá, que precisamente en estos días está por Colombia y tuvimos la oportunidad de vernos y de compartir un rato escenario con Rani, bueno, un montón de artistas.
José, ya casi para despedirnos, por favor, para la gente que te está escuchando de este lado, Compártenos, por favor, todas las redes sociales de la banda, dónde pueden estar al pendiente, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden verlos y seguirlos. Todas sus redes sociales, por favor.
Rafael, bueno, muchas gracias a ti y a todos los oyentes en este momento de Punto 5. Nuestras redes sociales están, nos pueden encontrar en todo lado como Brick Oficial. Uh-huh. Brick Oficial en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales como Brick Oficial, y en Twitter uh-huh. también. Entonces ahí, bueno, ahí los esperamos también para que escuchen la música y para que nos comenten o nos compartan cualquier experiencia, cualquier cosa que quieran decir. Muchísimas gracias a ti, Asael.
Estamos de regreso, esperemos que les haya gustado la charla que tuvimos con Brick, un poco el panorama musical de allá en Colombia, Y nosotros regresamos básicamente para despedirnos. ¿Y qué manera de hacerlo? Cerramos con broche de oro esta emisión de los hashtag miércoles sonoros. Combo Chimbita, este cuarteto originario de Nueva York. Bueno, pues formado en Nueva York, pero porque por supuesto tiene toda esta influencia afrocaribeña, esta influencia latina, esta... si usted nunca ha escuchado a Combo Chimbita, pues mire, me parece que esta canción llamada Memoria es una excelente manera de introducirse a ese mundo. Arroba DJ0Weed, arroba SALSG, los selectores de esta tarde, arroba DJ International, DJ Anger en los controles técnicos y operativos. Estos fueron los hashtag miércoles sonoros. Cuídense mucho. Chao. Encuentros en el espacio radiofónico.